¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 10 de junio de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Ahora revisamos titulares.
La Casa Blanca considera cambio de estrategia en Irak.
La presidenta de Corea del Sur suspende visita a Estados Unidos por la crisis del MERS.
El Papa Francisco recibe a Putin en el Vaticano.
Los Cleveland Cavaliers encabezan la serie final de la NBA.
Y preestrenan Jurassic World en Los Ángeles.
El presidente Barack Obama podría decidir esta misma semana si aprueba un plan para enviar cientos de soldados más a Irak para entrenar al ejército de ese país en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
El nuevo contingente de 500 soldados podría agregarse a los 3.000 asesores que Obama autorizó el año pasado luego de que militantes capturaran grandes porciones de territorio en el norte y el oeste de Irak.
Funcionarios consultados dicen que el plan también incluirá el establecimiento de una nueva base en la provincia de Anbar y daría mayor respaldo a los combatientes sunitas, algo que se considera clave en los esfuerzos para recapturar el control de la provincia.
Los críticos han acusado a Obama de no tener una estrategia para combatir a ISIS, algo que el mandatario admitió en comentarios realizados el lunes en Alemania.
Sin embargo, el martes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el entrenamiento provisto por las fuerzas estadounidenses a sus homólogos iraquíes y los ataques aéreos de una coalición de países en Irak y Siria contra el Estado Islámico es una estrategia combinada que ha demostrado dar resultados.
Hay áreas en las que hemos visto que las fuerzas iraquíes, cuando están apoyadas por nuestra coalición militar, no solo demuestran el deseo de luchar, sino más efectividad en la batalla. Y eso ha logrado sacar a ISIL del área, de áreas como Tikrit y Haditha, e incluso de algunas áreas en Anbar como Bagdad. Esa es una indicación de que hay una estrategia, de que hay una fórmula para el éxito aquí.
Fuerzas de seguridad iraquíes apoyadas por milicianos han estado tratando de recuperar los territorios cercanos a Ramadi, la capital provincial, desde que esta cayó en manos rebeldes el mes pasado.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Alistair Baisky, no dio detalles el viernes sobre el potencial despliegue de soldados adicionales y solo dijo que la Casa Blanca está considerando una variedad de opciones.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet voanoticias.com.
La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, suspendió este miércoles una programada visita a Estados Unidos en razón de la crisis de salud que vive su país debido a un brote de MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente.
El secretario de Información Pública de la presidenta Park hizo el anuncio. La seguridad de los ciudadanos es la principal prioridad de la presidenta y por ello ha suspendido un viaje que tenía programado a Estados Unidos. Ella trabajará para aliviar la ansiedad de los ciudadanos del país, a quienes les pedimos que nos ayuden a superar este desafío juntos. Hemos pedido a las autoridades estadounidenses que nos entiendan y acordamos reprogramar el viaje para el momento más pronto que se pueda mutuamente.
En cuanto a la crisis del MERS, el Ministerio de Salud surcoreano advirtió al público este día que evite salir del país si ha estado en contacto con pacientes infectados.
El número de muertes por la enfermedad subió a 9, con 108 infectados.
Cerca de 3.000 personas han sido aisladas y 2.470 escuelas están cerradas en Corea del Sur debido a la emergencia.
El Papa Francisco recibirá este miércoles al presidente ruso Vladimir Putin, pese a un llamado estadounidense al Vaticano para que tome una acción más crítica contra Rusia por el tema de Ucrania.
La visita, el segundo encuentro entre ambos líderes, constituye una demostración simbólica de independencia política por parte del Vaticano, el cual ha declinado sumarse a las condenas de Occidente por las acciones rusas en Ucrania.
Putin no solo fue ignorado por el grupo de las siete democracias más desarrolladas que se reunieron el domingo y el lunes en Alemania, por segundo año consecutivo sin la presencia del presidente ruso, sino también que Rusia fue amenazada con más sanciones si no cumple con el plan de cese el fuego en el este de Ucrania, conocido como Minsk II.
El Vaticano también parece no querer dañar sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa rusa que apoya a Putin.
Antes de su reunión con el Papa, Putin visitó también al primer ministro italiano Matteo Renzi.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo dijo este miércoles que Rusia ha dejado de actuar como un socio estratégico de la Unión Europea y que el bloque debe hacer más para resistir lo que llamó las políticas agresivas y divisivas de Rusia.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, regresará este miércoles a Washington tras el fallecimiento de su hijo, pero solo por un día.
Biden ha pasado con su familia en Wilmington, Delaware, desde que su hijo, Beau Biden, murió el 30 de mayo a causa de un cáncer cerebral.
La Casa Blanca informó que Biden recibirá al primer ministro de Ucrania y asistirá a otras reuniones.
También almorzará con el presidente Barack Obama en el comedor privado del mandatario. Ambos han mantenido por años la costumbre de un almuerzo semanal.
La Casa Blanca informó que Biden retornará a Delaware esta misma tarde.
El hijo del vicepresidente, Beau, de 46 años de edad, fue enterrado el sábado en Delaware.
El exgobernador de Florida y potencial aspirante presidencial por el Partido Republicano, Jeb Bush, concluyó el martes una visita a Berlín como parte de una gira por varios países del centro y el este de Europa con el fin de llamar a trabajar más estrechamente en asuntos de seguridad global.
Bush pronunció un discurso en una conferencia económica y se reunió en privado con el embajador de Estados Unidos en Alemania, John Emerson, así como con el ministro de Finanzas de Alemania.
Bush se refirió a la Autoridad Promocional de Comercio actualmente en proceso en el Congreso estadounidense. Solicitar autoridad promocional comercial, algo esencial para lograr estos acuerdos, tiene más apoyo entre los republicanos que los demócratas. El asunto es si el presidente tendrá apoyo suficiente entre los demócratas de la Cámara de Representantes para obtener la mayoría. Mi esperanza es que el presidente sí la obtendrá. Si eso ocurre, el acuerdo se logrará con relativa rapidez.
Jeb Bush también trató sobre el tema de Rusia.
Mr. Putin is a ruthless pragmatist.
El señor Putin es un pragmático despiadado. Él va a seguir presionando hasta que alguien lo pare. Y yo creo que debe ser la OTAN, en responsabilidad de esa organización, hacer eso en favor de naciones de la OTAN. Tenemos una obligación y nos beneficia en términos de seguridad hacerlo de una manera que no separe a Rusia del mundo por una generación. Rusia necesita ser una nación europea. Y que lo que debemos hacer para empezar es aislar al liderazgo corrupto de su pueblo.
Las siguientes escalas de Jeb Bush en Europa son Polonia y Estonia. Se prevé que él anuncie su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano el próximo 15 de junio.
Una auditoría reciente de la Agencia de Seguridad en el Transporte, TSA, por sus siglas en inglés, muestra que el ente federal no identificó a 77 empleados con vínculos al terrorismo.
Un informe de la Oficina del Inspector General dice que aunque el proceso de investigación multietapas de los trabajadores de aviación fue en general efectivo, la agencia no tiene acceso a la lista de sospechosos de terrorismo necesaria para hacer un mejor juicio.
El martes, durante una audiencia de una comisión del Senado que examinó el trabajo de la Agencia de Seguridad en el Transporte, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, John Roth, expresó profunda preocupación por lo que está sucediendo en la TSA. Desde 2004 hemos publicado más de 115 auditorías e informes de inspección sobre programas y operaciones del TSA. Hemos emitido cientos de recomendaciones para tratar de mejorar la eficiencia y efectividad de la agencia. Hemos llevado a cabo pruebas de penetración encubiertas, esencialmente examinando la habilidad de TSA para detenernos cuando pasamos explosivos y armas simuladas por los puntos de control, así como pruebas para ver si podíamos entrar en áreas de seguridad por otros medios. Identificamos vulnerabilidades causadas por fallas humanas, así como de tecnología.
El reporte señala que cientos de récords usados para investigación tenían información incompleta o inexacta y recomienda que la agencia solicite y revise la información de la lista de sospechosos de terrorismo.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Dennis Hastert, se declaró no culpable el martes en una corte federal de cargos de violar las reglas bancarias y mentir al FBI.
Hastert, un republicano de 73 años que fue segundo en línea para ocupar la presidencia de Estados Unidos, tuvo que entregar su pasaporte y cualquier arma que tuviera en casa.
El ex legislador por Illinois, que tras dejar el Congreso trabajaba como cabildero en Washington, es acusado de retirar cientos de miles de dólares de su cuenta bancaria para silenciar, según informes de prensa, a una persona a quien Hastert pudo haber molestado sexualmente cuando era profesor de una escuela secundaria y entrenador de lucha libre.
Aunque no es ilegal retirar grandes sumas de dinero en efectivo de una cuenta bancaria privada, investigadores federales interrogan a los cuentavientes sobre dichos retiros para prevenir un posible lavado de dinero del crimen organizado.
El auto de acusación dice que Hastert presuntamente mintió al FBI cuando los agentes le preguntaron sobre la razón de los retiros en efectivo.
Hastert no ha formulado comentarios sobre las acusaciones de abuso sexual a menores.
El ejército estadounidense agregó oficialmente la orientación sexual a su política de igualdad de oportunidades, que ya prohíbe la discriminación en las Fuerzas Armadas en base a la raza, el sexo y la religión.
El secretario de Defensa, Ash Carter, hizo el anuncio el martes en la celebración anual del Mes del Orgullo Gay.
Young Americans today are more diverse.
Los jóvenes estadounidenses hoy son más diversos, abiertos y tolerantes que en pasadas generaciones. Y si vamos a atraer lo mejor y lo más brillante entre ellos para que contribuyan a nuestra misión de defensa nacional, tenemos que ser más abiertos, diversos y tolerantes también. Es la única forma de competir en el siglo XXI.
El Pentágono abandonó en 2011 su política de larga data conocida como No Pregunte, No Diga, que significa que los homosexuales y lesbianas no tienen que ocultar más su preferencia sexual si quieren unirse a las Fuerzas Armadas.
Desde entonces, el Pentágono ha trabajado para actualizar sus políticas, incluyendo el otorgamiento de beneficios federales a esposos y esposas de lesbianas y gays casados.
El secretario Carter dijo que hay miles de historias de heroísmo por parte de soldados gay a través de la historia y que la discriminación de cualquier tipo no tiene lugar en las Fuerzas Armadas.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,37%, el CAC 40 en París avanzaba 0,72% y el DAX de Frankfurt ganaba 1,04%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio perdió 0,25%, el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una baja de 1,12%.
En Nueva York, los futuros en Wall Street se posicionan para una apertura al alza este miércoles después de 4 días de pobre desempeño.
Los ataques cibernéticos están emergiendo rápidamente como riesgo para las compañías de todo el mundo, según un informe de la agencia de calificación de crédito Standard & Poor's. El informe divulgado el martes dice que las pérdidas globales podrían llegar a 400 mil millones de dólares por año, mientras que otros investigadores dicen que el problema está empeorando rápidamente.
Entre tanto, las solicitudes de crédito hipotecario en Estados Unidos subieron la semana pasada, mientras que las tasas de interés alcanzaron su nivel más alto desde noviembre de 2014, dijo este miércoles un grupo de la industria. La Asociación de Banqueros Hipotecarios indicó que su índice desestacionalizado de actividad solicitudes hipotecarias, que incluye tanto la demanda por refinanciamiento como por préstamo para comprar casas, subió un 8,4% la semana pasada, que terminó el 5 de junio.
El oro se comercializa al alza en $1,187.30 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene previsto visitar Perú junto a su familia antes de que termine su mandato y pretende hacerlo en noviembre de 2016 para asistir a la cumbre de líderes de APEC en Lima, dijo el embajador peruano en Washington, Luis Miguel Castilla.
La cita anual de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, se celebrará en Lima poco después de las elecciones generales en Estados Unidos de noviembre de 2016 y unos dos meses antes de que Obama abandone el poder en enero de 2017.
Castilla aseguró que el mandatario estadounidense tiene interés de viajar a Perú con su familia porque la primera dama, Michelle Obama, tenía previsto visitar el país en 2013, pero tuvo que cancelar su viaje porque coincidió con la paralización temporal de la administración de Estados Unidos por la crisis presupuestaria en el Congreso.
En Venezuela, tras no obtener autorización para visitar a los presos políticos, el exmandatario español Felipe González salió del país a bordo de un avión de la Fuerza Aérea colombiana. Esto molestó al presidente Nicolás Maduro.
Carolina Alcalde con el informe.
El expresidente de España, Felipe González, culminó su visita a Venezuela luego de que las autoridades no le permitieran visitar a los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos, quienes, para exigir que sea anunciada la fecha de las próximas elecciones parlamentarias, entre otras peticiones, mantienen una huelga de hambre a la que se han sumado al menos 60 venezolanos. Al exmandatario español no se le permitió participar como público en la audiencia de juicio de López, prevista para este miércoles, y tampoco en la del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que finalmente fue diferente. González salió de Venezuela rumbo a Bogotá en un avión ejecutivo de la Fuerza Aérea Colombiana, por lo que posteriormente el presidente Nicolás Maduro anunció que la Cancillería convocó al embajador de Colombia para que diera explicaciones sobre el uso del avión. También arremetió contra el expresidente español y la oposición venezolana.
Pero explicaciones claras del gobierno colombiano sobre esto de prestar el avión presidencial de Colombia a un señor que vino a desconocer las instituciones venezolanas, ha fracasado en su intento de crear un disturbio, un problema, un conflicto y ha dejado muy mal parado a esto que llaman la oposición, a la derecha venezolana, buscando gente que venga a intervenir en los asuntos que son solo de los venezolanos.
Sin embargo, durante su estadía en varias ocasiones, González insistió en no tener intenciones de infringir la ley. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, no descarta que el expresidente español regrese a Venezuela si las autoridades dan respuesta sobre su petición de visitar a los presos políticos o asistir a sus audiencias de juicio. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y el gobierno colombiano reaccionó mediante un comunicado en el que sostiene que el presidente Juan Manuel Santos autorizó el traslado del exmandatario español Felipe González de Caracas a Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.
El comunicado destaca que Santos y el jefe negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle, sostuvieron un encuentro con el expresidente González sobre a quien se refieren como un amigo incondicional de ese país para conversar sobre el proceso de paz en Colombia y la cumbre CELAC-Unión Europea que se inicia este miércoles.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, de actuar irracionalmente al detener y vaciar 23 tanqueros cargados de petróleo en el departamento de Putumayo, en el suroeste del país.
A través de ataques como los de ayer en el Putumayo, que no tienen ningún sentido, no tienen ninguna racionalidad, pues con esa forma nunca se van a ganar el respeto de los colombianos.
Santos hizo la afirmación en Bogotá el martes diciendo que el grupo rebelde no logrará nunca ganar el respeto de los colombianos con esos ataques.
Según las autoridades colombianas, miembros de las FARC detuvieron el convoy de tanqueros cerca de Puerto Asís el lunes en la madrugada obligaron a los choferes a salir de los vehículos y les ordenaron vaciar el contenido de los camiones, dejando el petróleo regado en la vía y contaminando el área.
Se estima que cerca de 150 mil galones de petróleo fueron derramados y unas 500 familias fueron afectadas. Asimismo, el crudo contaminó un lago local, causando la muerte a unos 5 mil peces.
Solamente escuche cada hora en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Familiares de los estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre del año pasado, luego de una confrontación con la policía en el estado mexicano de Guerrero, llegaron el jueves a Río de Janeiro, Brasil, en busca de apoyo en países de América Latina para que se haga justicia por sus seres queridos.
Hilda Vargas es madre de Jorge Antonio, uno de los normalistas desaparecidos.
No creemos ya en el gobierno mexicano porque únicamente nos ha engañado. Es por eso que ahora pues salimos a difundir para solicitar su solidaridad, su apoyo de otros países. Al andar en esta caravana pues nos hemos dado cuenta que también ustedes han sufrido de lo mismo. Y es por eso que también les pedimos su comprensión, su solidaridad y pedirles que difundan todo lo que está pasando en México.
La oficina del procurador mexicano concluyó en enero que los estudiantes fueron entregados por la policía de la ciudad de Iguala a una pandilla llamada Guerreros Unidos, quienes les dieron muerte e incineraron sus cadáveres en un basurero municipal.
Los padres de los estudiantes y sus defensores no creen en la versión del gobierno.
El grupo que llegó a Brasil luego de visitar Argentina y Uruguay permanecerá en Río hasta el viernes.
El líder de la oposición o la líder de oposición de Myanmar, Aung San Suu Kyi, llegó a China este miércoles en el inicio de una visita de 5 días que busca impulsar los vínculos diplomáticos entre las dos naciones afectadas por las reformas democráticas de la ex Birmania.
El Partido Comunista Chino, gran aliado de la ex junta militar de Myanmar, recibe a la líder pro democracia, quien viaja con una delegación de su partido, la Liga Nacional para la Democracia.
Funcionarios de la Liga indicaron que Aung San Suu Kyi tiene planeado reunirse con las principales autoridades chinas, incluido el presidente Xi Jinping y el premier Li Keqiang.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Los Cleveland Cavaliers consiguieron una difícil victoria de 96-91 sobre los Golden State Warriors y se pusieron al frente en la serie final de la NBA por 2-1. 6 tiros libres de LeBron con menos de un minuto sellaron la victoria de los Cavaliers.
Totally different challenge. I've never played where two All-Stars was out.
Este es un reto totalmente diferente. Yo nunca he jugado en dos All-Star, por lo tanto, es un reto diferente para mí el estar al borde del área, pero no demasiado lejos. No es el momento de esperar y estoy tratando de hacer todo lo posible para ayudar. El alero David Lee y el base brasileño Leandro Barbosa salieron del banquillo para los Warriors con el propósito de levantar al equipo, que contó con una buena noche de Stephen Curry, que anotó 27 puntos y logró 3 triples en la segunda parte del último cuarto. Para que nosotros podamos ganar esta serie tenemos que jugar de esa manera todo el tiempo y tenemos la profundidad, tenemos el talento para hacerlo si estamos en casa o de visita. Por lo tanto, no hay excusa. El próximo partido de la serie será también en Cleveland el jueves 11 de junio. En el Mundial Femenino de Fútbol Canadá 2015, las selecciones de Colombia y México empataron 1-1 el martes en Moncton en su estreno en el Grupo F del Mundial. En el mismo Grupo F, Francia derrotó a Inglaterra por 1-0. En otros resultados, por el grupo E, España y Costa Rica empataron a un tanto por lado. Y en el mismo grupo E, Brasil dio cuenta de la representación de Corea del Sur por 2-0. Y la FIFA elegirá un nuevo presidente en una reunión de emergencia que tendrá lugar el 16 de diciembre en Zurich, según informó la BBC en un informe sobre la opción preferida por Josep Blatter, que ejerce el cargo en funciones tras su dimisión por el escándalo de corrupción. Mientras, el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, anunció que se han suspendido las propuestas para la selección de la sede del Mundial 2026 debido al escándalo de corrupción surgido en el seno mismo de la FIFA. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llan.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Jurassic World, uno de los filmes más esperados del verano, tuvo su preestreno mundial en Los Ángeles el martes con todo su elenco, antes del debut en los cines de Norteamérica el viernes. Las estrellas del filme, Bryce Dallas Howard y Chris Pratt, junto con su esposa Anna Faris, Vincent D'Onofrio y Jake Johnson, asistieron al masivo evento que prácticamente abarcó Hollywood y el Centro Highland. Y en este cuarto episodio de la serie, el Parque Jurásico se ha convertido en un multimillonario parque de diversiones con un monorail, con especies de dinosaurios genéticamente creados para satisfacer a la enorme cantidad de público que lo visita. Snow has to pay for what he's done. También el martes se dio a conocer el avance publicitario del episodio final de Hunger Games: Mockingjay Part 2. El estudio Lionsgate publicó el comercial de un minuto que comienza con la voz de Jennifer Lawrence, quien interpreta a Katniss Everdeen, ahora la líder literal y simbólica de la rebelión contra el Capitolio. Snow tiene que pagar por lo que ha hecho, dice ella, refiriéndose al presidente del distrito que interpreta a Donald Sutherland. En un discurso a los rebeldes, Katniss dice: todos tenemos un enemigo. Él corrompe a todos y a todo. Él hace que los mejores de nosotros nos volvamos enemigos de los demás. Todo esto sucede en medio de una cortina musical creciente e imágenes de edificios que estallan mientras comienza el asalto final al Capitolio. Los Juegos del Hambre, Sin Cejo, parte 2, se estrenará el 20 de noviembre en Norteamérica y en el Reino Unido. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
A continuación tenemos un resumen de noticias. Las autoridades del estado de Nueva York piensan que los dos peligrosos fugitivos que escaparon de una cárcel de alta seguridad se están moviendo a pie y no han podido ir muy lejos.
Un par de residentes en el norte del estado reportaron haber visto una pareja de hombres. Primero, el día del escape en el jardín de una casa en Dannemora, el mismo pueblo donde está la prisión, y luego la madrugada del martes en Willsboro, un pueblo a unos 65 kilómetros al sureste del primero, cuando caminaban bajo una lluvia torrencial.
Los avistamientos podrían confirmar las sospechas de las autoridades de que una empleada de la prisión planeó recogerlos una vez hubieran escapado, pero cambió de opinión a última hora.
Medios estadounidenses han identificado a la presunta cómplice como Joyce Mitchell, la costurera de la prisión, quien sufrió un ataque de nervios y fue hospitalizada más o menos al mismo tiempo que los presos escapaban.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew, instó el martes a los líderes ucranianos a continuar trabajando en la reestructuración de la deuda de su país, señalando que los préstamos del Fondo Monetario Internacional requieren que todos hagan un sacrificio.
Lew se reunió el martes en Washington con el primer ministro de Ucrania y la ministra de Finanzas de ese país. Ambos vinieron a Washington para presionar al FMI a que entregue el segundo adelanto de un préstamo de $17,500 millones para aliviar la debilitada economía ucraniana.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca, en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Skip Sisk. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias por su atención y los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.